Son las 11 y 15. Hablemos de música uruguaya. Nos acompaña en estudios Gerardo Dorado, más conocido como El Alemán, que está presentando temas de su disco El Principio, que va a presentar como oficial, como presentación oficial o como lanzamiento oficial el próximo domingo 13 de octubre en la Sala Zitarrosa a las 8:30 de la noche. Bienvenido.
Gracias. ¿Qué tal? Buenos días.
Por estar acá.
Muchas gracias.
No está mal decir que venís de la murga, porque venís de la murga hace mucho tiempo y seguís en la murga. También podría contar que tenías un pasaje allí en el medio por música tropical.
Sí, totalmente.
5 años con Los Fatales.
5 años. Bien. 5 maravillosos años, sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Pasé muy bien, aprendí muchísimo.
¿Llegaste con prejuicio de Los Fatales?
Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, con el prejuicio que ahora me parece que está un poco, ya no existe mucho, ¿no? Pero había, ¿no? O sigue habiendo un poquito de prejuicio con respecto a la música tropical. Yo cuando llegué me encontré con gente, por ejemplo, que para tocarle, ¿viste? Y bueno, y debe ser uno de los pocos lugares dentro de la música popular en los cuales se lea para tocar.
Bueno, los bronces, por ejemplo, de la música tropical, anda a encontrar otros, ¿no?
Claro, totalmente, sí, sí. Los metales y muchas de las bandas de rock and roll se nutren de, claro, por ejemplo, instrumentos que nacen de ahí.
Bien, corte de pelo ahora como ahora rapado, imposible, ¿no? La música tropical no corre.
No corría, ¿no? Pero vos sabés que
hay que dejarlo crecer, aunque sea de la mitad para atrás, no importa, pero hay que dejarlo crecer.
Vos sabés que la otra vez yo, con esto de que eliminé prejuicios y fui a ver a Gerardo Nieto,
sí,
a la Sala Zitarrosa, que está pelado,
completamente pelado, claro.
Completamente pelado. Pero lo que no ha perdido y lo que ha mejorado notoriamente es su canto.
Sí.
Es un disparate lo que canta Gerardo, impresionante. Sí. Así que también, no, pelados hay también.
Sí, sí. Pero en el momento de eclosión de Los Fatales.
Claro, no podía ser.
El pelo se usaba por lo menos un poco largo, ¿no? De donde saliera,
sí.
Pero.
Totalmente. Sí, sí.
Pero largo. Hablemos del principio, es complicado, del principio, por lo menos para presentarlo verbalmente, Gerardo. Es un disco que sigue teniendo el tipo de historias que a vos te gusta cantar. Hay quienes dicen dentro del movimiento de la música popular uruguaya, lo que hace El Alemán es lo más político, sin dudas. Eso lleva las letras más políticas, lleva la postura de mirada más política de la realidad.
Sí, sí. Bueno, yo, lejos de las comparaciones, ¿no? A mí me pasa que yo escribo lo que me surge desde el principio. Este disco habla un montón de historias que tienen que ver con mi infancia y con la infancia de muchos seres queridos. Y bueno, en mi casa se hablaba muchísimo de política. Y en el momento que yo empecé a tener conciencia política, ya discutía con mi viejo en la mesa de política. Así que esos temas desde siempre me importaron. Y también tuve profesores en el liceo, tercero del liceo, profesores que te marcan con las cosas cómo las encaran, ¿viste? Yo di la guerra de secesión en el tercero del liceo, fue de los primeros temas políticos que a mí me tocó. Y bueno, y entonces de ahí en adelante es lo que a mí me surge escribir. Pero hay de todo, ¿no? Escribimos de todo un poco. Pero bueno, me parece que en la vida la política es central, ¿viste?
Cuando contás de las historias de chicos que aparecen en el disco, del principio, decías vos, es verdad, hay historias que tienen que ver contigo y hay historias que tener con chicos. Con chicos además con los cuales vos trabajás como educador social de manera casi continua.
Sí, sí.
El contacto con la niñez tuyo sigue allí, ¿no?
Claro, ¿verdad? Claro. Hay una comparación, como quien dice. Yo trabajé muchos años en jardines, de un año a 5 años trabajaba. Estaba bravo, mirá que hay que llegarle a los gurises, está complicado.
Sí, sí.
Pero ahora estoy trabajando con adolescentes en un proyecto que se llama Aulas Comunitarias, sí, que hace tiempo que está, que está enmarcado en secundaria y en el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, y ahí te encontrás con adolescentes que, bueno, capaz que fueron expulsados del liceo, ¿viste? Es decir, no expulsados directamente, sí, sino que...
El sistema no los pudo retener.
El sistema no los pudo retener, claro. Entonces, bueno, el proyecto de aulas comunitarias es un poco más abierto en ese sentido, tiene más más gente trabajando, los salones no están atestados de gurises como pasa en los liceos, ¿no? Que a veces como profesor vos ves lo que es eso y decís, pa, ¿no? Estaría bueno que hubiera un poco menos de gurises, ¿no? Y bueno, y ahí convivís con esas realidades.
¿Qué cosas haces con los adolescentes?
Yo en mi caso soy tallerista de música. Es decir, hay gente que trabaja ahí, que trabaja toda la semana, que psicólogos, asistentes sociales. Yo soy tallerista, pero a la vez como tengo un vínculo con los gurises, formo un vínculo con ellos, estoy toda la mañana como educador. Entonces, por ejemplo, cuando hay algún drama, lo que sea, o cuando surgen salidas, yo también voy, campamentos, todo eso. Está bueno, a mí lo que me toca está bueno, porque además te das cuenta cómo los gurises valoran la televisión, por ejemplo, los medios de comunicación. Yo cuando llego al aula de mañana y vengo de la televisión, te dicen, pa, estuviste en tal lado, estuviste en tal otro. Ahí te das cuenta cómo valoran los gurises. Y yo me encargo de decirles en todo momento que, bueno, que no por el hecho de estar ahí, lo que uno haga está bueno o no. Bueno, yo tengo contacto ahí todo el día con ellos.
Y desde la música, ¿qué intentas hacer? Es decir, ¿con la música qué la usas? ¿Como una actividad recreativa? ¿Como que alguno desarrolle una habilidad si la tiene?
Bueno, mira, poniendo un paréntesis, te voy a contar un ejemplo.
Sí.
Hay un chiquilín que el año pasado, porque ellos también tienen música, ¿no? Educación sonora, sí. Que es la materia de secundaria. Que, bueno, empezó a tocar la melódica, que es el instrumento como un piano, pero que funciona a aire, ¿no? Y se daba maña solo. Bueno, resulta que habló conmigo, me pidió a ver que quería empezar a tocar. Yo le conseguí algún profesor de percusión porque quería tocar música. Empezó a tocar piano. Aprendió solo a tocar el piano y hoy se toca todo, a un año. Es decir, tiene un talento impresionante. Yo estoy buscando por todos lados, llamando a varias casas de música y todo, porque el piano que tiene no sabe lo que es un desastre. Pero se toca todo igual, ¿viste? Y bueno, está medio complicado conseguirle a Nicolás, pero por ejemplo, ese es un caso de un chiquilín que en ese sentido le recibió. Y después, a mí me parece que la música es fundamental. A mí me parece, y bueno, y también está demostrado científicamente. Por ejemplo,
hay terapias con música.
Sí, totalmente. Más adelante, sí, capaz que hablamos del tema de Ariel Gold, que es un psiquiatra neuronal, que yo asistí a una charla. Bueno, él habla de la importancia de la música en un lugar ahí que se llama sistema límbico, algo así. Y bueno, nosotros no le damos mucha bola en este país. Pues si vas a tu historia en la escuela, lo que sea, no. No había mucha música, esa es la verdad. Cantaba, yo qué sé, cuando se venía un acto o
sí, claro.
Lo que sea, pero no había, no se cantaba todos los días, ¿viste? Entonces, en ese sentido es fundamental. Pero también en el análisis de lo que dicen los textos, de lo que ellos escuchan, capaz, ¿no? O de lo que escucha uno, intercambiar. Yo soy muy de que ellos me pidan lo que quieren cantar, yo la estudio, la traigo, la tocamos. Analizamos lo que dice la letra, yo le muestro alguna cosa a mí, hacemos ejercicios también. Es un bien formato de taller. Y en el segundo año el taller se empieza a transformar empezamos a dar una parte como un proyecto artístico para presentar en la Movida Joven. Entonces hace 2 años que nos venimos presentando en la Movida Joven. El año pasado hicimos un proyecto que al final lo grabamos y todo, hicimos un videoclip que se llama De los Barrios. Aquellas personas que quieran verlo, se llama De los Barrios y los gurises.
¿Dónde está? ¿YouTube?
En YouTube, sí. Bien. De los Barrios, Aula 2 y Aula 6. Y está muy bueno. Fue una mezcla ahí de dos aulas en las que yo laburaba y que cada uno contó sus experiencias acerca de cómo vivía en sus barrios. Y se hizo una canción. Y bueno, y eso es lo que hacemos. La segunda mitad del año la focalizamos para participar en la Movida Joven. Este año vamos a participar. Vamos a estar ahí en la carpa de la Intendencia. Se va a hacer este año la Movida Joven, el 28 y 29. Ya paso ese chivito también.
Me quedó una duda con el cuento que me hacías de este chico que tocaba el piano. ¿Y vos hasta dónde podés hacer fuerza, Gerardo? Es complejo porque decís, bueno, mirá, lo natural o no, es que, por ejemplo, pudiera entrar a una escuela universitaria de música, por eso tiene que terminar el liceo. Y si no, ¿hasta dónde vos podés llegar dándole una mano para que para que desarrolle eso, porque obviamente tiene una habilidad, claro. Y está bueno que la desarrolle.
Claro. Y sí, es complicado eso que preguntás. Él ahora, por ejemplo, está tocando en una banda, en una banda de cumbia está tocando. Bueno, está, pero yo en todo momento le estoy diciendo, ¿viste? Seguí estudiando, seguí, escuchá tal, escuchá cual. Porque claro, seguramente él ahora trabaja de esto y recibe, ¿no? algún pesito, ¿no? Por lo que hace. Pero claro, también capaz que no se da cuenta que es un poco más complicado después, ¿no? Vivir de eso. Pero bueno, él está haciendo ahora segundo ahí en el aula tiene primero y segundo. Y bueno, yo espero que él termine y que siga con el tema de la música, porque es un tipo que tiene ese talento nato, ¿viste? Uno, claro, a mí me cuesta mucho la guitarra, yo me tengo que castigar, ¿viste? Me siento y pa, y a mucha gente también le pasa. Pero el chiquilín es como que tiene el talento, y le gusta aparte, le gusta, porque en un año toca de todo, ¿viste?
En guitarra, además, Balvis te dio una buena paliza.
Sí, 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 sí. En guitarra y en el canto también, y en arreglos y todo eso. Totalmente.
Por lo cual, así como vos encontraste a Alejandro, es importante el tema encontrar el tipo que te ayude a sacar para afuera.
Claro, totalmente. Sí, Alejandro fue mucho más bueno también, porque el loco, primero que nada, yo trabajo en el aula y cobro. ¿Me entendés?
Sí, sí.
El loco me fue a buscar a la Peñarola, yo iba a la casa a
aprender. La Peñarola era una murga.
Una murga de mi barrio.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y mirá, a veces me faltaba la plata hasta para el boleto y él me pagaba el boleto. Entonces el tipo lo hizo con una onda bárbara. Y bueno, sí, hay que tratar en algún momento de devolver eso.
Claro. Me preguntan por acá algunos oyentes por el tema del apodo del alemán, ¿de dónde viene?
Mirá, en el barrio Peñarol ahí, en la plaza, una plaza maravillosa que teníamos nosotros, la Plaza Becker, mi abuelo se vino a vivir ahí, a esa esquina, que vino de Alemania, Dietrich, y después, bueno, quedamos, toda mi familia quedó ahí, entonces nosotros éramos los alemanes del barrio, ¿viste? Y bueno, estaban también los tanos, ¿viste? Eso que pasa en los barrios. Y aparte, cuando yo era chico, era medio grandote. Y cuando jugaba al fútbol era también medio raspador, así que me decían el alemán, alemancito. Y cuando nos tocó decidir con la gente de Montevideo Music Group, con Federico Marinari, que es el productor, bueno, empezamos a ver cómo era que le íbamos a poner a este proyecto, ¿no? Y a mí el alemán, claro, es una cosa rara, vos lo escuchás y es una cosa rara, pero para mí es como mi nombre,
claro.
Porque ya en todos lados, en carnaval, la gente te saca por el alemán. Aparte, mi nombre es muy feo, ¿viste? entonces está, quedó por ahí.
¿Cómo haces convivir, Gerardo, o cómo lo vas llevando las dos cosas? El tener una trayectoria y un desarrollo como solista, por un lado, y por otro lado, el tener la responsabilidad de la murga, que lleva un pedazo grande del año. ¿Cómo haces para entrar y salir de eso?
Bueno, recién hablábamos, vos hablabas conmigo ahí, estábamos hablando de profesionalismo, ¿no? De tratar de encarar las cosas profesionalmente. Yo trato de hacer eso, ¿viste? Más allá de lo que se piensa, muchas veces de lo que se piensa de la murga, trato de en todo momento calentar antes de empezar, estar siempre dispuesto. Y bueno, y también cuento con que en la murga se han portado maravillosamente, ¿no? Y me han aguantado el hecho de que si yo alguna vez tengo que faltar o llegar tarde a algún ensayo, está todo bien. Creo que también se sabe que yo nunca voy a ponerle, si termino antes, no me voy a ir a mi casa y voy a pasar por el ensayo, ¿no? En sí, a ver cómo viene la cosa, y también tratar de llevármelas. Los arreglos, lo que sea. Yo en ese sentido soy bastante profesional. Y de esa manera, con ese profesionalismo y con el aguante que han tenido también la gente que dirige la murga, que son futbolistas, ¿no? Gente del fútbol.
Recoba y Pacheco.
Sí, Recoba, Pacheco y Perrone.
Perrone, ¿verdad?
Claro. Bueno, eso está bárbaro. yo ahí me siento re cómodo en la murga, la verdad. El grupo es precioso y ya te digo, tener los tipos que están ahí que sean jugadores de fútbol, de vez en cuando te arrimás y hablas de alguna cosita.
Claro. Murga que además ahora los convierte en actores por el proyecto de Fede Lemos y de Luis Ara, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Por el documental que me contabas que está prácticamente terminando de filmar.
Sí, ayer se mandó la última escena. Bien. Y bueno, yo creo que lo van a estrenar en noviembre. Yo creo que estaba bien que él lo estrenara más cerca del carnaval por eso mismo, ¿no? Porque es una historia que se hace en carnaval. Pero la verdad que están los adelantos de la película. Está buena, me parece. Está muy buena, sí.
Yo he visto las cosas que más o menos han ido posteando en el web y la verdad vale la pena por lo menos las imágenes esas que se ven allí. Sí. Contame del espectáculo del domingo. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser de base de presentación del principio o habrá ida y vuelta con temas del otro disco?
Vamos a
que te piden siempre.
Sí, vamos a hacer todas las canciones del disco nuevo, del principio, pero vamos a hacer un montón también de las... Así que va a ser un show largo, es decir, empieza 8:30, pero va a ser un show bastante largo. Vamos a hacer canciones del primer disco del sistema, sí, de las que siempre hacemos en los toques y bueno, y sabemos que son las que rinden, sí, ¿viste? Sí, sí. Uno va armando eso. Y después nosotros también hacemos alguna canción, algún cover, como se dice. Tenemos un compañero que es la tercia de Falta y Resto, que es Eduardo Arteaga. Lo hacemos cantar Brindis por Pierrot. Es una canción que a mí me encanta. Después cantamos, está en este disco, en el principio está Zumba que Zumba. Cuando yo era chico mi hermana llevó un disco. Mi hermana llevaba discos de todo un poco, ¿no? Esta vez llegó un disco de Largo No Carrero y bueno, y este tema a mí me marcó y lo pasamos del tiempo de que está la canción, que es un popular venezolano, sí, está claro, en 3/4, lo pasamos a 4/4, es decir, a tiempo de murga con un coro murguero. Entonces quedó un coro murguero y también va a estar presente.
Mira, cuando salgas, ahora vamos, cerramos la nota, vas a tener que quedarte un momento, Gerardo, porque hay un oyente que llamó que tiene un piano para regalar. Dice que puede regalar un piano y...
Mira vos,
y le da una mano a este alumno tuyo que le está precisando.
Impresionante.
Bueno, Gerardo, gracias por habernos acompañado estos minutos, ¿eh? Éxito el domingo.
Muchísimas gracias.